Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don José Ramón Aillón, autor de 10 claves de la educación.
Otra de las claves esenciales en el arte de educar es el trabajo esforzado. Decíamos antes que en España los análisis, los estudios, los ensayos que se publican sobre cómo está la situación de la educación arrojan dos puntos débiles. Siempre ponen el dedo en dos llagas. Una es la falta de autoridad o la crisis de autoridad y otra es el síndrome lúdico. El haber convertido muchos centros escolares en ludotecas, en circos, que tienen que distraer, divertir, motivar a los alumnos. Cualquier cosa menos hacerles trabajar. Nos han enseñado que es bueno enseñar jugando, nos lo han repetido mucho, la nueva pedagogía. Y es verdad, pero es bueno enseñar jugando cuando los alumnos son muy niños. A medida que van creciendo, cada vez hay que jugar menos. Decía Unamuno que el que quiera enseñar jugando acabará jugando a enseñar. Esto es mucho más que un juego de palabras, porque uno puede sentir que la enseñanza en este país refleja bastante. Estamos jugando a enseñar, podemos pensar. Hace tiempo en Barcelona, haciendo un libro forum sobre una novela que lleva en su título la palabra Vigo, Vigo es Vivaldi, un chico, después de haber leído la novela, me hizo la siguiente pregunta. Oiga, Vigo, el pueblo ese, ¿existe de verdad? Eso es lo que yo entiendo por jugando a enseñar. A lo mejor estamos con el conocimiento del medio, lo sabemos todo sobre, no sé, las montañas, el Tibidabo, los ríos que tenemos alrededor, el Llobregat y el Ter, pero no sabemos o sabemos muy poco sobre el resto del mundo, incluso sobre un mundo muy próximo como puede ser el de mi propio país. Yo me acordé de el amigo de Mafalda, Manolito, cuando se pregunta o cuando se dice, ¿y a mí qué más me da saber si el Everest es navegable o no? Pues eso pensé yo cuando el chico me dijo, Vigo, el pueblo ese existe de verdad, yo soy de Vigo, claro, me sentí profundamente dolido. Solo hay una cosa que el mejor profesor no puede hacer por un alumno, que es estudiar por él. Puede tener una pedagogía impresionante, excelente, y también en este aspecto del estudio personal solo hay una cosa que el mejor de los padres o la mejor de las madres no puede hacer por un hijo, que es estudiar por él. Puede tener las mejores explicaderas del mundo, puede explicar estupendamente matemáticas, física, química, pero si el niño no estudia, pues ahí es insustituible. Este síndrome lúdico es que es reacio a la exigencia, reacio al esfuerzo, es reforzado por algunas de las señas de identidad de nuestras sociedades. Nosotros vivimos en sociedades en un mundo capitalista, bastante hedonista, consumista, donde podríamos decir que sí, los políticos nos ven exclusivamente como votantes, porque no les interesamos para otras cosas, pues la economía capitalista nos reduce a la condición de compradores, a ser posible compradores compulsivos, consumidos por el consumo y cuanto antes. Eso es lo que quiere el capitalismo de nosotros. Ello suele conducir a sociedades integradas por tipos humanos adolescentes, compulsivos, como decía, poco dados a la reflexión, con alergia a la responsabilidad. Eso se nota, como es lógico, en la educación. De hecho, si un españolito llega a casa con un 7 en matemáticas, pues es muy posible que sus padres le aplaudan y le feliciten. Pero si ese chico, en lugar de ser un españolito, es un chico chino, o japonés, o coreano, es muy posible que sus padres pongan el grito en el cielo y que empiecen a hacer con él ejercicios y ejercicios y ejercicios de refuerzo para superar esa vergonzosa nota. A lo mejor hay un término medio, ¿verdad?, entre el aplauso de los padres españoles y la tragedia de los padres japoneses o coreanos. Hay un término medio, pero es bueno saber que existen esas otras posibilidades. Me contaban que alumnas finlandesas en un instituto español de intercambio estudiaban mucho, eran muy responsables, y sus compañeras les preguntaron, ¿por qué estudiáis tanto? Entonces las chicas respondieron con cara de asombro, porque esto es un instituto. Bien, todo niño debería conocer dos lecciones de economía fundamental, el cuento de la lechera y la fábula de la cigarra y la hormiga. Esto es tremendamente educativo y enseña muy bien el porqué de la necesidad de esforzarse, de trabajar duro. En un barrio muy pobre había una pintada muy fácil de leer que decía: el conocimiento es poder, pero no hay atajos. Y es verdad, el conocimiento es poder, pero requiere el esfuerzo personal. Por eso a veces el esfuerzo personal es tan importante o más que la propia capacidad intelectual, que la inteligencia natural. No hay atajos, cuenta uno de los grandes pedagogos españoles actuales, Gregorio Luri, en uno de sus libros, que ya recomiendo desde ahora, titulado Mejor Educar. Cuenta que si un español está en un gimnasio, y tiene todo su derecho a ir a un gimnasio a cuidar su cuerpo, dice, puedes estar rodeado por gente de unos cuantos países, porque España es un país multicultural, pero te aseguro que nunca vas a tener en el gimnasio a chinos y a pakistaníes. ¿Por qué? Porque mientras tú estás en el gimnasio haciendo algo a lo que tienes derecho, los chinos y los pakistaníes van a estar siempre trabajando. Me acuerdo también de un consejo que daba un profesor de periodismo a una promoción que estaba atravesando su paso del Ecuador. Estaban celebrando un acto académico y este profesor citó unos versos de Luis Rosales que se me quedaron grabados a pesar de que fue hace muchos años. Los versos decían: facilidad, mala novia, pero me quería tanto. Es decir, el esfuerzo cuesta y lo que nos sale espontáneamente es la facilidad. Y de forma muy simpática, este profesor le recordaba a sus alumnos de periodismo que no estaba todo ganado con el paso del Ecuador, que había que seguir trabajando y fuerte. La nueva pedagogía, aliada con la psicología positiva, ha sustituido el esfuerzo, el trabajo esforzado, por la facilonería, por lo que se llama ahora mismo comprensión, motivación. Eso no es exactamente, no es correcto, es más bien equivocado. Buscar la motivación y la comprensión es muy bueno, pero hacerlo a costa del esfuerzo personal es un mal negocio. A veces es como vender el automóvil para comprar gasolina. La psicología positiva nos viene a decir que si creemos en algo con suficiente fuerza, la realidad vendrá a comer a nuestra mano satisfaciendo mansamente nuestros deseos. Y eso no es así. Es confundir siempre los deseos con la realidad. Dice Gregorio Luri, ¿cómo demonios hemos permitido que se llame pensamiento positivo a una palabrería solo apta para deficientes emocionales? Dice George Steiner, uno de los grandes intelectuales europeos, profesor de literatura comparada en Ginebra, dice, no se puede ser profesor sin ser por dentro un déspota, déspota entre comillas, sin decir, te voy a hacer amar un texto bello, las altas matemáticas, la historia, la filosofía. No se puede ser profesor sin ser por dentro un déspota, entre comillas. Y recomiendo para al final un libro muy interesante del psiquiatra Enrique Rojas. Se titula La conquista de la voluntad. La voluntad, como ustedes saben, es la correa de transmisión entre nuestras intenciones y nuestras realidades, entre lo que queremos hacer y lo que de hecho hacemos. Sin esa correa de transmisión no hacemos nada, nos quedamos en las palabras, pero las palabras, en esas palabras que lleva el viento. Dice Enrique Rojas que una persona solo da lo mejor de sí misma con esfuerzo, porque con dejadez, con desidia, con abandono, lo que surge es lo peor. Hay otro libro también que me gustaría recomendar, que es el de el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio fue uno de los grandes emperadores romanos, siglo II, y tiene un libro que más que un libro es una recopilación de frases que él fue escribiendo a lo largo de su vida, en el tiempo libre que le dejaban sus campañas o sus obligaciones de Estado. Ese libro se llama Meditaciones y es un conjunto de aforismos, de frases breves, de pensamientos sobre lo que él pensaba sobre la vida, la condición humana, las relaciones personales, las funciones de gobierno, la educación. En ese libro, el emperador filósofo, como así se le conoce, por su filosofía estoica, fundamenta en la fortaleza de carácter, fundamenta la moderación, fundamenta el compromiso, la responsabilidad, pondera estas virtudes fundamentales. Dice que uno de sus modelos fundamentales había sido el emperador Antonino Pío, su predecesor, y en el que destacaba el amor a la perseverancia y al esfuerzo. Agradece a uno de sus preceptores el haber entendido la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter. Agradece a su madre la veneración a los dioses y la liberalidad. Y cito, el abstenerme no solo de obrar mal, sino también de caer en semejante pensamiento. Asimismo, la frugalidad en el régimen de vida y el mantenerme lejos de las costumbres de los ricos. Marco Aurelio como educador no tiene precio. Nos dice, por ejemplo, que el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Solo con esa frase ya daría para, se podría enmarcar y poner en el frontispicio, en el dintel, de cantidad de puertas, de entradas a colegios. También dice, con una brevedad estupenda, si no conviene, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. También dice que lo propio de una persona inteligente es llevar las riendas de su propia conducta, sin dejarse vencer por impulsos y por apetencias. Ahora que somos tan impulsivos, que a la mínima nos descontrolamos, ¿verdad? Y la gente dice, es que se me fue la olla, pues controla tus impulsos. También dice, y termino, que a todas horas debes pensar como romano y como hombre, en este caso, como español y como persona, en hacer lo que tienes entre manos, con seriedad meticulosa y sincera, con amor, libertad y justicia, y en no perder el tiempo con fantasías inútiles.
¿Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM?